Señor, queremos el día de hoy darte gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que tú has levantado para que sean tus manos aquí en la iglesia. Gracias porque a través de su servicio nosotros hemos podido no solo ver, sino también sentir tu amor. Gracias por la vida de cada hombre y cada mujer que dedica tiempo en la semana para preparar una clase, para capacitarse, para prepararse para el servicio a tu iglesia. Te rogamos que tú les bendigas, Señor, que tú cumplas tu propósito en sus vidas y también que, si es tu voluntad, levantes más servidores para que más gente pueda tener el privilegio de atender a tu iglesia, Señor. También queremos poner en tus manos este tiempo, el tiempo en la palabra, que tú nos hables y que lo que tú quieres decirnos el día de hoy pueda entrar a nuestro corazón y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 14, vamos a ver una porción relativamente corta, pero es muy importante. Y si tú te acuerdas, las semanas pasadas hemos estado viendo pasajes muy fuertes. Vimos cómo el Señor Jesús le decía hipócritas a los fariseos. Luego, la semana pasada, vimos estas características que tiene que tener el discípulo. Para el discípulo la gente importa, como le importa al Señor Jesús. ¿Te acuerdas que a los fariseos solo les importaba mantenerse cumpliendo una especie de rigor de la ley? Pero nada más, no les importa la gente. A Jesús le importa la gente. A Jesús no solo le importa la gente, sino que nos llama a esperar la recompensa en el futuro. No la recompensa presente, que es efímera, sino una recompensa eterna que Él tiene. Bueno, el día de hoy, para cerrar un poco esta parte tan fuerte de exhortación que el Señor Jesús está haciendo, el día de hoy vamos a ver algo que podríamos llamarlo como el costo de ser discípulo. Porque si bien el llamado a la salvación es un llamado gratuito, Dios no te pide absolutamente nada. Dios no está vendiendo su salvación. Su salvación es por gracia. Y lo hemos dicho antes, la palabra gracia tiene la misma raíz de nuestra palabra gratis, ¿no? La gracia es en sí misma algo gratuito. Es como cuando alguien te dice totalmente gratuito, ¿no? Eso es absurdo, porque no hay nada medio gratuito. Porque si es gratuito, es totalmente gratuito. Si te cobran un peso, pues ya no es gratuito. La gracia es así. Si Dios te pidiera algo a cambio, entonces pues no sería gratis, no sería de gracia. Entonces la gracia, evidentemente, la salvación es un acto de Dios a favor nuestro que solamente se abre a través de la fe. El haber creído que soy un pecador, que necesita un salvador y que Cristo es la provisión de Dios para pagar por mis pecados. Solo creyendo, no haciendo, sino creyendo, tengo acceso a esta gracia. Pero una vez que ya soy salvo, ahora Dios me llama a dar un paso más al frente, y es a ser un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue, no es solamente alguien que está de acuerdo con Jesús. Lo decíamos la semana pasada, mucha gente puede estar de acuerdo con Jesús y le da su like. Sí, Jesús, sí, like, me gusta. Pero una cosa es que te guste Jesús y otra cosa es que le sigas, que imites sus pasos, que busques agradarle, que tu vida esté buscando hacer lo que a Él le ha placido, lo que a Él le gusta. Eso es un discípulo. Y un discípulo tiene un costo que pagar. No un costo económico necesariamente, a veces es un costo económico, pero sí hay un costo, y de eso habla en el versículo 25 al 35, que es lo que nos toca el día de hoy. Así que acompáñame a Lucas 14, 25, dice: grandes multitudes iban con él. Recuerda que Jesús está camino a Jerusalén en su último viaje, ya está yendo a Jerusalén con el propósito de ir y ser entregado para morir por nosotros. Este es su último viaje. Dice, grandes multitudes iban con él. Ahora, cuando hay grandes multitudes, seguramente algunos eran seguidores genuinos, personas que habían escuchado, habían entendido y habían creído que Él es el Salvador. Pero había otros que no, que nomás estaban buscando, oye, dicen que multiplica el pan, ah, pues vamos. Oye, dicen que sanan enfermos, ah, pues vamos. La verdad era muy conveniente seguir a Jesús para muchos. Entonces Jesús, volviéndose, les dice a la multitud, a todos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿estás de acuerdo que son palabras muy fuertes? Y la palabra que resalta por entre todas es la palabra aborrecer. Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas. Y nos sorprende mucho porque, ¿por qué Jesús estaría diciendo que tienes que aborrecer? Es un pasaje complicado, y la palabra aborrecer ahí en realidad quiere decir aborrecer, o sea, está bien traducida. A veces la traducción nos juega una mala pasada y decimos esta palabra tiene un matiz y ya. Aquí no, la palabra aborrecer quiere decir aborrecer. Entonces la explicación no va a estar en el significado de la palabra, sino en el contexto. Acuérdate, el Señor Jesús no puede contradecir su propia enseñanza o la enseñanza bíblica. Y una de las cosas que un cristiano tiene que tener es amor, no odio. La idea de un cristiano es que ame mejor a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Dice Pablo, el primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. Jesús dijo que la única marca de un discípulo, ustedes, dice Jesús, van a ser reconocidos que son mis discípulos si se aman unos a otros. Juan va un paso más allá y dice que solo puede amar aquel que ha conocido a Cristo. Y el que ha conocido a Cristo y no ama, en realidad es un mentiroso. No ha conocido al Señor. Entonces, estamos de acuerdo que el mandamiento de aborrecer no tiene que ir en ese sentido. A lo mejor la primer luz al respecto la podemos tener en el pasaje paralelo, en Mateo 10, acompáñame a Mateo 10, verso 37. Mateo 10, 37. Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, en Mateo, que escribe este pasaje, el matiz es más claro. No se trata de aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, o a mis hijos, o a mi esposa, sino que el amor por ellos no puede estar en competencia con el amor con Dios. El llamado de Jesús es a amarle a Él por encima de toda otra relación familiar. Las relaciones familiares son muy complejas y son, pues, la verdad es que son difíciles. A nosotros nos toca un poquitito. Yo les platicaba que cuando yo conocí del Señor vivía solo, y entonces pues realmente no tuve que pedirle permiso a nadie ni comentarlo con nadie, y para mí fue en ese sentido muy sencillo, pero para muchos de ustedes no. Algunos de ustedes han tenido que vivir un rechazo. En esta familia lo único que te di fue la vida y una fe, y estás rechazando la fe que yo te di, y muchos han vivido algo así. Y es entonces que el Señor dice: no puedes mi amor ponerlo por debajo del amor a tu familia. No es una traducción correcta, pero el sentido creo que es el correcto. Es como si Jesús dijera: en comparación al amor por mí, el amor por tu familia debe parecer que los aborreces. De nuevo, no es un asunto de que tienes que odiar a tu familia, sino que el amor a tu familia no puede entrar en competencia con el amor al Señor. Y es difícil. Para nosotros, en realidad es complicado, pero no tanto. Piensa en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, donde el cristianismo es ilegal, cuando alguien conoce el Evangelio, literalmente sufre el abandono de su familia o en algunos casos sufre el ser acusado por su familia y entregado a las autoridades. ¿A quién vas a poner por encima de todo? Hay otro autor que explica esta palabra, la palabra aborrecer, como una especie de, como una forma hebraica de hablar. Es una forma de hablar clásica del judío, como muy exagerada. Y yo encontré un ejemplo perfecto en el castellano de nuestra época, en el siglo XXI, en México. A ver si me logro explicar. Yo, las personas que me conocen saben que soy muy quisquilloso con las palabras. O sea, soy odioso con la forma de hablar. Mis hijos me odian por eso, mi esposa me odia por eso, porque a mí me gusta hablar con la palabra correcta y como que ando corrigiendo a todo el mundo. O sea, pues, la verdad, soy un odioso, con mucho cariño, pero así soy. Y entonces, una palabra que a mí me choca es la palabra demasiado. Porque demasiado quiere decir que ha excedido lo necesario, tanto que es perjudicial. Demasiada agua es una inundación. Demasiado calor te quema, te abruma. Demasiado frío te congela. Entonces, demasiado nunca es bueno, porque en la esencia demasiado ya es algo malo. Pero por alguna razón se ha metido en el lenguaje español de nuestro siglo la palabra demasiado, como para decir, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Oh, te amo demasiado. Ah, caramba, o sea, es perjudicial entonces. O, ah, me gusta demasiado el chocolate. Ah, pues déjalo. No, es que me gusta demasiado. Entonces está mal. No puede, o sea, si es demasiado, es algo perjudicial. Puedes decir, me gusta mucho, te quiero abundantemente. Hay muchas otras palabras. Usar la palabra demasiado está mal, ¿ok? Está demasiado mal, ¿no? Pero se usa. Y es un poco lo que está pasando aquí. Los judíos usaban la palabra aborrecer igual que usamos la palabra demasiado, como una forma de hacer algo que sea muy grande, aún más allá del sentido lógico de la palabra. Cuando Dios le... Tú recuerdas que Jacob y Esaú son dos hermanos. Pablo, en Romanos capítulo 9, dice que estos dos hermanos estaban en el vientre de su madre y que no habían hecho ni aún bien ni mal. Y Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios odiaba a Esaú. No, una vez más, es este hebraísmo. Que hay una, te decía que este autor usa la palabra aborrecer como un sentido de pacto. A Jacob amé, con él hice el pacto. A Esaú aborrecí, con él no voy a hacer pacto. Y lo mismo ocurre acá. Aquel que ama a Dios está llamado a no hacer pacto con su familia, si su familia no ama a Dios. Es un pasaje extraño, la verdad, es uno de esos textos en los que no importa cuántas vueltas le das, si eres honesto, siempre te va a quedar la duda de: ¿y pero por qué Lucas usó la palabra aborrecer? ¿Por qué no pudo haber dicho como Mateo: el que ama más a padre y a madre más que a mí no es digno de mí? ¿Por qué no lo puso así? La verdad es que yo no tengo una explicación clara. Por el contexto, por la forma en la que la Biblia lo narra, la explicación más sencilla simplemente es entender que lo que está diciendo Jesús es que en comparación con el amor hacia Él, nada puede estar como en medio. Ni siquiera el amor tan grande, y el primer amor que tenemos es a nuestra familia. Y eso no puede competir con el Señor. ¿Estás dispuesto a pagar este costo? Ahora, antes de seguir, dice en el versículo 26, si alguno viene a mí, porque algunos aborrecen a su familia pero no van a él, eso es un aborrecimiento absurdo. Esto Jesús está hablando en aquel que, yendo a Jesús, se ve forzado a soltar lazos familiares. Si tú, al tomar tu decisión por Cristo, no estás dispuesto a soltar lazos familiares, dice al final, no puedes ser mi discípulo. Ojo, no dice no quiero que sea mi discípulo, No es que Jesús no quiere. No puede, habla de incapacidad. No se puede. Así como no puedes estar con un pie en el agua y un pie en la barca. No se puede. O te lanzas al agua o te quedas en la barca. Ah, porque es legalista. No, no es legalismo. Es que no se puede. No puedes hacer las dos cosas. Físicamente es imposible. Aquel que no está dispuesto a soltar toda relación familiar con tal de agradar a Cristo, no puede, no es capaz de ser discípulo de Cristo. Eso está muy fuerte, pero es así. Ahora, sigamos leyendo. Verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una vez más, ahora ya no habla de la relación familiar, ahora habla de mi propia vida. La cruz en aquella época era un símbolo de muerte, no solo de muerte, sino de deshonra. Nadie cargaba su cruz. El día de hoy tú puedes cargar una cruz aquí en tu cuello y es como un adorno, porque para nosotros culturalmente es eso, es hasta, ay, qué bonita tu cruz, y las iglesias ponen una cruz y como que tiene ese elemento bonito. En aquella época era algo grotesco, no sucedía nada bonito con una cruz, era horrible, era desde todos los puntos de vista, era algo terrible. Y cuando Jesús les dice, el que no toma su cruz, no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz representa la muerte a mi propia vida y en primer lugar es una decisión personal. Si estás enfermo, si tienes una enfermedad grave, al final de la reunión déjame orar por ti, pero no es la cruz que te tocó cargar. A veces decimos, no, es que esta es la cruz que me tocó cargar. No, la cruz no te toca. La cruz tú decides cargarla para seguir a Cristo. Es una decisión voluntaria. Es ver a mi hermano que no me cae bien, que me choca, que... pero voy a morir a mi pasión, mi deseo y amarle. Y decidir bendecirle, y decidir saludarle, y decidir orar por él. Y no es natural. Claro, o sea, ¿quién en su propio juicio, quién tiene un juicio lúcido y dice, pues voy a agarrar mi cruz para que me crucifiquen? Cargar la cruz era símbolo de una sola cosa, de muerte. Nadie cargaba una cruz para pasear. La cruz era como un viaje, pero solo de ida. Nadie regresaba con su cruz. El Señor Jesús dice, no solo tienes que estar dispuesto a renunciar a tus lazos familiares, sino a tu propia vida. Piensa en las cosas que más atesoras de tu vida. ¿Estarías dispuesto a dejarlas? Ahora, ojo, esto es en pos de mí. O sea, no es un asunto de sufrimiento así a lo menso, sin propósito. No, hay un objetivo, seguirle. Te voy a confesar, yo dejé, en un sentido era mi Dios, porque yo dejé mi familia, mis amigos, mi comodidad, mi casa, mi país. Dejé todo por venir a ser músico. Fui capaz de abandonar mi comodidad, todo por ser músico y vivir en incomodidad, vivir en el extranjero, vivir cosas que no había vivido. Yo, pues desde que era niño, mis papás nunca tuvimos así montañas de dinero, pero aún en los tiempos más difíciles siempre hubo algo para comer. Y de pronto estaba yo en México viviendo en un cuartito chiquitito y a veces sin tener para comer, con un objetivo, ¿cuál? Ser músico. Ese era mi Dios. Y de alguna manera es algo que Dios me dice, a ver, ¿lo podrías soltar? Y me ha dolido. Tengo un amigo que acaba de ganar un Grammy. Acaba de ganar un Grammy. Vivíamos juntos, crecimos juntos desde los 8 años o antes incluso. Por él me vine a México. Y él ahora está triunfando, tiene un Grammy. Y yo tengo un poquito de Navidad en la camisa. Te digo una cosa, a mi carne no le agrada, pero es una cruz que he decidido cargar. Y te digo otra cosa, suena muy feo, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. No te digo que no hay días difíciles, en que yo estoy viendo un video y digo, ah, yo podría estar tocando ahí, ah, yo podría estar allá, ah, porque me quema. Pero la voluntad del Señor siempre es mejor. Entonces cuando dice toma tu cruz, no te estoy invitando a que vas a vivir una vida, no es así. No sé si me explico, pero es doloroso. O sea, nunca la cruz es amable, la cruz siempre va a ser dolorosa. Piensa en eso, estás cargando algo con lo que te van a clavar, pero vale la pena. Si no, el Señor Jesús no te lo estaría pidiendo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice Pablo en Romanos 12. Si no fuera así, Dios no te estaría diciendo ven acá. Entonces, número uno, el amor por el Señor no puede interrumpirse por las relaciones familiares, no puede interrumpirse por mis propios anhelos personales, aun si no son pecado. Si tú no estás dispuesto a renunciar, no puede ser su discípulo. No es que no quiere, es que no se puede. No es posible. Verso 28. Y aquí pone Jesús dos parábolas para entender esto, que es un pasaje muy duro. Pone dos parábolas. La primera dice: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La primera parábola tiene que ver con un hombre que construye una torre. Esta torre, por la palabra que se utiliza, lo más probable es que está haciendo referencia a una torre en un viñedo. Es decir, un lugar donde se van a guardar algunas herramientas, donde vas a guardar luego el producto que hayas obtenido. Es un lugar que es, no es una torre de guerra, sino más bien el contexto de la agricultura. ¿Y quién dice, pues voy a construir una torre? Cava, pone los cimientos y luego dice, ya no me alcanzó. Es absurdo, porque perdiste tiempo, perdiste esfuerzo, perdiste dinero, y al final dice, se van a burlar de ti porque no pudiste hacer lo que tenías planeado. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es, ojo, no es un juego. ¿En verdad quieres escuchar el llamado de Dios? Porque el mundo ha visto mucha gente que se ha lanzado sin medir el costo y luego se ha tenido que burlar. Hace algunos años, yo recién estaba entregándole mi vida al Señor, creo que ese año le había dado mi vida a Cristo, y regresé a mi país y estaba hablando con unos amigos que no eran cristianos, yo nunca había sido cristiano, allá todos mis amigos son inconversos. Entonces estaba hablando con ellos, contándoles un poco lo que yo había vivido, lo que estaba estudiando, lo que estaba aprendiendo, y uno de ellos sacó a la luz a una persona famosa que en principio, en su fama, entregó su vida a Cristo y empezó a decir, no, pues qué perversidad lo que yo hacía, y como que habló mucho en contra de eso, en contra de muchas. La verdad, fue muy mal enseñada esta persona, muy religiosa, y pues sí, como que parecería como que mucho celo. Tres doritos después, esta misma persona estaba regresando a cantar las mismas canciones porque pues se volvió a lo que estaba haciendo. Y fue muy sonado también, tanto que este mi amigo, que no es cristiano, me dice, pues oye, pero ¿y cuánto te va a durar esto? Y yo, pues bien convencido, le dije, es que no se trata de cuánto va a durar, nací de nuevo, o sea, soy otra persona. Y él dice, nah, pero pues mira a fulanita, bueno, esta persona, no le alcanzó la paz de Cristo y ya está de nuevo donde empezó. Y no pude contestarle nada. ¿Quieres ser discípulo del Señor? El Señor Jesús está diciendo, ojo, ¿estás dispuesto a soltar tus relaciones familiares, las relaciones más íntimas y más cercanas por Cristo? No es que los tienes que odiar y vas a desearles el mal, no. Que en cuanto tengas que dejar de hacerlo por seguir a Cristo, ¿estás dispuesto? tu vida? ¿Estás dispuesto a soltar las pasiones de tu vida? Piénsalo bien, porque si no, luego vas a traer deshonra. No es fácil. Por eso el Señor Jesús compara como la puerta angosta. No es la puerta ancha, es la puerta angosta. Es un camino difícil. El segundo de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Estás dispuesto? Ahora, parecería que estoy haciendo una especie de evangelismo al revés, ¿no? Como que más bien no vengas. Mira, tú que no has llegado, sálvate, tú vete. No. Porque el llamado es maravilloso, pero tiene un costo. Fíjate la segunda parábola. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En esta otra parábola hay un rey que ve que están viniendo contra él. Ahora, en el anterior ejemplo, que es una parábola, tú tienes la decisión: ¿construyo o no construyo? ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar? ¿Haces tus cálculos? No, mejor no. O sí, me alcanza, venga, vamos a darle. En el otro hay una opción. En esta parábola no hay opción. En esta parábola hay un ataque. Y en la vida en la que tú y yo estamos va a haber ataques. Hay una guerra declarada. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y no va a pedir permiso. Entonces, este rey no decide si lo van a atacar. Él ya está bajo ataque. Lo que tiene que decidir es si va a enfrascarse en la batalla o no. Es como un matrimonio. Dice Skip Heitzig: el matrimonio es una guerra, pero es una guerra que vale la pena pelear. Es una guerra que vale la pena pelear, no contra tu esposa, por supuesto, o contra tu esposo, sino es una guerra que vale la pena pelear por Cristo. El matrimonio predica el Evangelio. ¿Estás dispuesto a amar y perdonar y humillarte por la gloria de Dios? Verso 33. Así pues, es como una conclusión: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y una vez más, renunciar a todo lo que posee no quiere decir que tienes que vender todo lo que tienes. No. Simplemente que entiendes que no es tuyo, que si Dios quiere quitártelo, como cuando Job empieza a vivir toda una serie de problemas, Job dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Estás dispuesto? No es fácil. Entonces, yo leyendo esto decía: Señor, yo creo que no sé si estoy dispuesto. Yo no sé si sería capaz. Es que no depende de nuestras fuerzas. Ninguno de nosotros es capaz. Hay personajes bíblicos que han tropezado. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 4. Te voy a llevar a dos pasajes. El primero está en Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículo 14. Colosenses 4. Pablo escribe esta carta y dice 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas en este momento está con Pablo, con Lucas, está sirviendo al Señor. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 4, un poquito más adelante en tu Biblia, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Versículo 9, 2 de Timoteo 4:9. Pablo, estas son sus últimas palabras. Esta carta Pablo la escribe desde la cárcel, ya a punto de ser ejecutado. Y le dice: procura venir pronto a verme, Timoteo, apresúrate a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Cómo? Pero en Colosenses estaba ahí con Lucas, con Pablo, predicando y sirviendo. Pero ahora Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Ojo, Demas no empezó a odiar a Dios, solo empezó a amar este mundo. No sé si cachas la diferencia. Ninguno de nosotros, yo creo que ninguno de los que está acá va a odiar a Dios. No tendría sentido. No creo que ninguno de nosotros llegue a odiar a Dios, pero todos nosotros podríamos comenzar a amar el mundo. Yo he visto muchas personas, he visto jovencitas consagrar su vida al Señor hasta que aparece un muchacho por el cual venden todo, arriesgan su fe, su vida, su futuro. Y yo no quiero ponerme aquí como el Todopoderoso que les dice: eso está mal, porque yo mismo, o sea, lucho. No es un asunto de que yo sé por dónde hay que hacer, solo estoy exhortando de lo que Jesús está diciendo. Porque cada uno de nosotros tiene que enfrentar esta lucha. Cada uno de nosotros el día de hoy tiene que decir: ok, ¿vale la pena o no? Hasta el día de hoy yo te puedo dar mi testimonio: ha valido la pena. Ha valido la pena estar acá, ha valido la pena dejar mi casa, ha valido la pena dejar mi carrera, ha valido la pena cada decisión que Dios me ha permitido tomar. Si no, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo. Fíjate cómo acaba el capítulo. Buena es la sal. La sal en la cultura del primer siglo era algo muy valioso. La sal era tan valioso que en el ejército romano se pagaba con terrones de sal. Por eso nosotros llamamos salario al pago que tú recibes, porque parte del pago era sal. ¿Por qué? Porque la sal no solamente te permitía darle sabor a los alimentos, sino que además la sal era una especie de conservador. Bueno, hasta el día de hoy la sal se utiliza para, no existían refrigeradores. Si tú agarrabas y matabas un borrego, es muchísima carne. ¿Y qué hago con tanta carne? ¿Como un pedacito y el resto lo tiro? No, lo tienes que conservar, y la mejor manera de conservarlo era con la sal. Entonces la sal tenía no solo este elemento de sabor, sino para conservar. Y Dios usa ese ejemplo y dice: ustedes son la sal del mundo. ¿Te acuerdas? En Mateo 5 dice: ustedes son la sal del mundo, lo que en verdad le puede dar sabor a la vida y los que pueden evitar que el mundo termine de contaminarse, corromperse y pudrirse. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? O sea, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? De nada. Ya no sirve absolutamente de nada. Dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. No sirve ni siquiera para como una especie de abono, no sirve absolutamente de nada, es nomás para tirar a la basura. El propósito de nuestra vida es ser sal. Si perdemos ese sabor, no podemos ser sus discípulos y no hay destino. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ya habiendo entendido de qué se trata esto, el costo que Jesús está poniendo, no es un costo que Él cobra, no está diciendo: yo les cobro esto para que sean mis discípulos. Es que ser su discípulo implica soltar estas cosas. Si tú estás dispuesto a soltar estas cosas, pero dices: no sé si voy a poder, déjame decírtelo con toda claridad: en nuestras fuerzas nadie puede, ninguno de nosotros puede. ¿Te acuerdas qué pasó con Demas? Amó a este mundo. Nuestro llamado es a amar a Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan y con esto ya vamos a terminar. Juan capítulo 15. Que es un pasaje muy conocido. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es una parábola. Él dice, él es como la vid es la planta de donde salen las uvas. Dice, yo soy la vid y mi padre es el que cuida este terreno, el que cuida la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El pámpano son las ramitas de donde cuelga la uva. Entonces, si hay un pámpano que no tiene fruto, dice, lo va a quitar. En otras versiones, la palabra quitar se traduce como lo va a levantar. Es como que el pámpano está caído y necesitas levantarlo para que pueda recibir aire y sol y entonces pueda dar fruto. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya están capacitados para poder dar fruto. Ya limpié, ya no hay inmundicias, ya está limpio. ¿Qué hay que hacer? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo puedo ser un discípulo? Permaneciendo en él. Dios no va a evaluar tu rendimiento. A veces tú y yo vivimos con el promedio y vamos calificando. Hoy, como cristiano, el día de hoy fui un 7. Porque sí, la verdad me enojé con mi esposa, pero dejé pasar a alguien en la fila del súper. Entonces, como que mi calificación, 7. Y mañana mi calificación, 5. Es que dormí mal y pues ya, calificación 5. Y pasado mañana, no, fui 9. 9, porque además me subieron la quincena, entonces pues ya 9, fui hasta generoso con el viene. Y así como que llega la semana y decimos mi promedio es 8. Y tratamos nosotros de medir el promedio. Dios no está midiendo el promedio. Dios quiere que permanezcas en los días buenos y en los días malos. Y si un día este pámpano no lleva fruto, Él lo va a limpiar. Y si un día tiene fruto, Dios lo quiere limpiar para que haya más fruto. Pero es una tarea que Él hace. Dios dice, ahí voy a volver a leerlo, versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El costo es alto, pero la recompensa es mucho mayor. No hay nada que tú puedas dejar por el Señor que el Señor no te recompense en esta vida y en la vida que viene. No estoy hablando de dinero. O sea, ok, Señor, te voy a dar 1,000 para que tú me des 2,000. No, a lo mejor no te va a dar 2,000. A lo mejor no te va a regresar esos 1,000. Pero hay cosas que valen más que el dinero. Ayer, y con esto termino, llegué a mi casa después del convivio de los servidores. Y estaba como sacado de onda de buena manera. Porque, fue durante el convivio que me dio como un golpe en la cabeza. Porque estaba viendo, para ustedes pues es normal, ustedes son mexicanos, las piñatas son algo normal, ¿no? Para mí no. Entonces yo miraba y decía, esto no es normal, o sea, esto en mi vida, no es parte de mi cultura esto, y estoy siendo parte de esto. Yo llegué a México con una maleta y sin nadie. Yo salí de mi casa cuando tenía 19 años. Después regresé un par de años porque me metí un par de problemas. Pero he vivido solo muchos años y llegué a México sin nadie y le decía a mi esposa, yo ahora tengo una familia, tengo hijos y tengo hermanos aquí a montones. O sea, yo sé que si mañana me quedo sin casa, puedo estar en la casa de uno, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. Y yo decía, ¿cómo Dios hizo esto? ¿En qué momento Dios empezó a bendecirme de esta manera? Y la verdad es que no tengo respuesta, solo puedo decirte que ha valido la pena. ¿Ha sido difícil dejar mi casa? Sí, pero ha valido la pena. Entonces, yo no estoy aquí para ponerte un ejemplo de mi vida, solo para exhortarte lo que Jesús dice. Él está llamando, lo vimos la semana pasada, hay una fiesta de bodas y Él está llamando. Y hay gente que está poniendo excusa. No, es que compré un terreno, es que hice algo, es que dice acá. El Señor dice, yo estoy llamando. Y a los que están diciendo, yo voy, ahora Jesús les dice, antes de venir, piensa esto. ¿Estás dispuesto a soltar todo? ¿Estás dispuesto a soltar tu familia? ¿Estás dispuesto a soltar tus propósitos? ¿Estás dispuesto a soltar tus recursos? Si es así, ven. Y Él te va a hacer su discípulo y créeme, no te vas a arrepentir. Vamos a orar. Señor, en tu gran misericordia tú nos has llamado, Señor. Tú no deberías haberte ni fijado en mí. Como dice tu palabra, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Somos menor que los ángeles, somos pecadores, enemigos tuyos. Y aún así tú nos has llamado y no solo has pagado por nuestros pecados, sino que nos has llamado a la comunión con tu Espíritu. Tú nos has llamado, Señor. Fue tu iniciativa. Tú abriste nuestros ojos. Tú nos has sostenido y nos has bendecido. Y el día de hoy tú nos llamas a ser discípulos tuyos. Yo te ruego que los que estamos acá, Señor, que todos los que están acá puedan ver el costo y decir vale la pena. Que todos los que estamos acá, al ver el costo, no de la salvación, sino el costo del discipulado, puedan decir vale la pena, porque lo que tú pagaste para que nosotros seamos salvos es mucho más alto. Que tu Espíritu Santo el día de hoy nos convenza, que este fin de año sea de reflexión y que en verdad podamos ser discípulos, aprendices tuyos, seguir tus pasos y que sea una bendición para nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, nuestros esposos, que sea una bendición, que tú seas nuestro primer y gran amor por encima de todo lo demás. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú harás tu voluntad y lo dejamos todo aquí para que tú, según tu propósito y con tu poder, cumplas ese deseo. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén.